Les proponemos ahora un recorrido turístico por el norte de Italia con los profesores Salvatore Bartolotta y Concha Dolaberriague. Un recorrido que incluye la ciudad de Módena, donde nació en 1935 y murió en el año 2007 Luciano Pavarotti. Su voz en este tema napolitano nos va a acompañar ahora en la presentación. Iniciamos así una serie de encuentros radiofónicos conjuntos entre segunda lengua italiano y segunda lengua francés de la Diplomatura de Turismo de esta universidad. El conocimiento de ambas lenguas y de su cultura resulta fundamental para los profesionales del turismo. No en vano, España, Francia e Italia son los países europeos líderes en el turismo mundial. Según datos de Eurostat, en 2006, la región de Île-de-France y su capital, París, fue la que registró el mayor número de pernoctaciones en hoteles y camping de Europa, seguida por Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Canarias en España, Véneto y Emilia-Romagna en Italia y Provence-Alpes en Francia. Hoy la primera parte de Recuerdos de Viajes está dedicada a Italia y nos van a acompañar en unos momentos Salvatore Bartolotta, profesor de Filología Italiana de la UNED, responsable de la asignatura Segunda Lengua Italiano de la Diplomatura de Turismo, director del curso de enseñanza abierta de esta universidad, Cine, Música y Televisión en la Italia actual. También nos acompañará Concha Dolaberriague Ruiz de Aguirre, que es catedrática de griego en el Instituto Gran Capitán de Madrid, doctora por la UNED en Lengua Española y Lingüística General. La próxima semana, y también en compañía de Concha Dolaberriague y del profesor Tomás Lamugus de francés, los recuerdos de viajes se ubicarán en algunas regiones del norte de Francia, como Île-de-France.
Buenos días, Concha. Sabemos que eres una enamorada de Italia e incluso estás matriculada este año en la UNED en un curso de cine italiano del programa de enseñanza abierta, ¿verdad?
Hola, Salvatore. Buenos días. Estoy matriculada porque es una forma de practicar y mantener vivo mi italiano.
¿De qué ruta nos vas a hablar hoy, ya que creo que conoces este país de un extremo a otro?
Cuando se trata de Italia, me resulta muy difícil seleccionar un lugar o una región y dejar de hablar de las otras. Yo en esto, la verdad es que no soy nada original. Siento especial predilección por este país, como tanta gente. He recorrido, como tú sabes, Sicilia, Campania, el Lacio y la Toscana y volveré, seguro, más de una vez. Sin embargo, hoy voy a contaros un viaje por el norte. En realidad, es mi último viaje por tierras italianas. En esta ocasión, exceptuando el Piamonte, recorrimos lugares maravillosos de las restantes regiones norteñas, la Lombardía, Emilia-Romagna, el Véneto y Trentino Adigio.
¿Y por dónde empezó este viaje, decimos, tan intenso y variado? ¿Y cuánto tiempo duró, decimos?
Sí, pues mira, Salvatore, la verdad es que cuando se recorre Italia del norte sin coche propio, como es mi caso, lo que solemos hacer casi siempre es ir en avión a Milano, el Mediolanum de los romanos. Como sabes, yo fui en esta ocasión con la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con los que he hecho ya los otros viajes que antes mencioné. Allí, al llegar, teníamos un autobús con un guía intérprete que nos acompañó hasta el final, durante los 10 días que duró. Tuvimos la suerte de que además este guía fuera pianista y por las noches, después de la cena, nos deleitaba tocándonos el piano en el vestíbulo del hotel.
Qué suerte habéis tenido.
Sí.
¿Y cuánto duró el viaje?
Pues el viaje duró 10 días en total.
En total. ¿Y teníais los mismos intereses todos los componentes del grupo?
En principio sí, porque los que sin ser profesores ni estudiosos de la antigüedad grecorromana se sumaron a nuestro grupo ya sabían de antemano cuáles eran nuestros gustos preferentes. En realidad, cuando visitamos, por ejemplo, la casa de Catulo en Sirmione, ellos mostraban el mismo entusiasmo que nosotros. Ya sabes que con frecuencia ocurre en los viajes que los sentimientos se contagian. Además, por otra parte, el viaje ya se anunciaba con el reclamo de que asistiríamos a la ópera en la Arena de Verona, y esto es muy atractivo para muchas personas de procedencia diversa.
Bien, ¿y podrías trazarnos, aunque sea por encima, claramente, el itinerario que seguisteis?
Voy a ver si no me olvido de nada, porque vimos tantísimas cosas que me va a costar trabajo. Como dije antes, empezamos por Milán. Allí estuvimos, asimismo, la mañana del último día, antes de ir a Malpensa para tomar el avión de regreso. En cierto modo, fue un recorrido en anillo, podríamos decir. El primer día visitamos uno de los monumentos que más me impresionaron de todo el viaje, la grandiosa Cartuja de Pavia, que es una joya del Renacimiento lombardo, con un edificio principal y tres patios rectangulares, uno al frente y otros dos a derecha e izquierda. Los tres están rodeados de casitas individuales, que en realidad son las celdas de los cartujos, y son de una sobriedad tremenda si las comparamos con el lujo del edificio principal. En esta ciudad, que fue capital de la Lombardía, se encuentra también el Castillo Visconteo. Efectivamente, este nombre nos remite al famoso y magnífico director de cine italiano que pertenecía a una familia de esta región. Todos los oyentes recordarán películas como Muerte en Venecia o El Gato Pardo, mi favorita, que transcurre en tu tierra, en Sicilia. Visconti procedía, como dije, de una linajuda estirpe lombarda. En Pavia está también la tumba de San Agustín y de su madre, Santa Mónica. Al día siguiente, también desde Milán, porque estas son ciudades que están relativamente cerca, visitamos Parma, conocida por su queso y su jamón, pero tiene también otros atractivos, como son el parque con el Palacio de los Duques, el Palacio Pilota, palabra que viene de una deformación del español pelota, y la catedral con un precioso baptisterio. Luego marchamos a Módena, la ciudad de Pavarotti, en la cual se celebró el suntuoso entierro que todos verían por televisión. Yo lo vi, desde luego, y fue una maravilla ver a cómo todo el pueblo lo quería. Y bueno, después de la ciudad de Pavarotti y del famoso vinagre, nos fuimos a Bolonia a dormir. Como ves, lo de intenso que dije al principio es cierto. Luego, después de en Bolonia, allí visitamos la ciudad, un casco antiguo precioso, todo de ladrillo, sus torres medievales, el conjunto de iglesias que se conectan una con otra muy cerca de la Plaza Mayor. Y ya sabes que Bolonia fue un importante centro etrusco en la antigüedad y también en ella se encuentra el Colegio Español, que es una maravilla de época imperial y que pertenece aún a nuestro país. Allí se estudia derecho. Los estudiantes que previamente han cursado la carrera en España pueden ir allí después. Esta es una ciudad, Bolonia, llena de vida y de animación y muy famosa por su actividad cultural. La ciudad roja la llaman popularmente por varios motivos, no solo por el ladrillo de sus edificios. La catedral es muy interesante porque tiene el encanto de que la fachada presenta dos partes diferenciadas debido a que no se terminó por falta de dinero, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y así, de esta forma, la parte superior es totalmente distinta que la inferior, porque la inferior está recubierta con un mármol para el cual no hubo dinero y quedó así en dos colores, pero tiene mucho atractivo tal y como está. Bueno, sigo con el viaje porque son tantas cosas y quiero mencionar un poquito todas. Después, a continuación de Bolonia, una de las ciudades que más me gustó, fuimos a Ravenna, Ferrara y Verona. Y aquí en esta ciudad, en Verona, también estuvimos otros 3 días. En Ravenna está la tumba del Dante, que nos contaron todos los años de Florencia reclaman que quieren llevarse sus restos, porque claro, todos sabemos que el Dante era florentino, pero no lo consiguen nunca. No sé si algún día lo lograrán, hasta ahora no lo han conseguido. Allí está también la famosa iglesia bizantina de San Vitale y el mausoleo de Gala Placidia. Ravenna fue capital de los ostrogodos y del Imperio Bizantino de Occidente. En Verona es el lugar donde asistimos a la representación de la Aída de Verdi en la arena. Así es como estaba anunciado en nuestro viaje, ¿no? Viaje a Italia con representación en la arena de Verona, representación de ópera. También en Verona están las casas de Romeo y de Julieta, y es un lugar que visitan los amantes del mundo entero por este motivo. Después de Verona, fuimos a Padua, la tierra de San Antonio, el santo portugués, también muy popular en Madrid, e italiano, el que todos nos disputamos, los tres países latinos. Y allí en Padua está la preciosa iglesia de los Scrovegni, con los frescos del Giotto. Luego recorrimos un poco la ciudad de Brescia, que tiene un impresionante museo arqueológico, que en realidad es un conjunto de casas romanas, un monasterio medieval, en fin, son ruinas en realidad todas juntas de distintas épocas que constituyen un conjunto único. Yo nunca he visto un museo así como ese. Y nos queda la ciudad de Bérgamo, preciosa por su enclave prealpino, medieval y barroca, en cuya catedral está el sepulcro de Donizetti.
Bien, un recorrido estupendo. ¿Hay alguna anécdota o imprevisto? ¿Te ocurrió tal vez un suceso con el que no contaras?
La verdad es que puedo decir que hubo dos cosas inesperadas. Una no fue muy agradable, porque el primero de estos sucesos fue el trágico accidente de Barajas, que ocurrió justo 24 horas antes de nuestro vuelo de salida. Después tuvimos una anécdota, esta es más graciosa, porque nos obligó a cambiar el orden de las visitas. Y fue porque el día que teníamos que ir, según nuestro programa, a Ravenna, nos comunicaron que la ciudad estaba cercada por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial y que no se permitiría la entrada de nadie hasta que no consiguieran desactivarla. Así que de esta forma hubimos de invertir el itinerario y comenzar por Ferrara hasta que ya nos dijeron que podíamos acudir porque ya había terminado el peligro.
Si tuvieras que quedarte con algo del viaje, ya sé lo problemático que puede ser, ¿qué elegirías?
Desde luego que me resulta imposible mencionar un lugar tan solo. Esta zona de Italia aúna la belleza del paisaje, los lagos, las montañas prealpinas que rodean a Bérgamo, por ejemplo, con el arte que va desde la prehistoria, pasando por la antigüedad etrusca y romana, al románico lombardo con todo su encanto y los enclaves pintorescos de sus iglesias, a veces en las laderas de farallones. Luego tenemos Renacimiento, por supuesto, como en toda Italia, barroco, neoclásico. En fin, me resultaría sumamente difícil escoger, aunque claro, tengo mis preferencias.
¿Y puedes contarnos cuáles son esas preferencias que mencionas? ¿Qué es lo que nunca olvidarás de este viaje?
Pues aunque parezca algo sin importancia, me emocionó mucho ver la taberna de Rigoletto en Mantua, pues mi afición a la ópera. Y claro, también la villa de Catulo en Sirmione, que tiene un enclave magnífico. Y en especial, por la razón de que no estuviera previsto, el Parque Nacional Arqueológico de Valcamónica.
Efectivamente, me gustaría que nos sintetizaras el día que pasaste en Valcamónica.
Esto fue, como te dije, una improvisación, debido a que había una profesora de prehistoria de Salamanca en el viaje que nos habló de la importancia que tenía este parque. Y así que cuatro personas decidimos no ir al lago Como, que ya conocíamos y es más accesible desde Milán, y nos alquilamos un coche particular con un conductor y desde Arona, al pie del lago Maggiore, donde estábamos, nos marchamos en nuestro coche pasando por Bérgamo. El lugar impresionante en medio de las montañas alpinas es una maravilla. Es la antigua región de los romanos, la región a lo que los romanos llamaban la Retia, y allí en el parque se divisan las cumbres dentadas a ambos lados. Por algo, no ha de sorprendernos que esto fuera un santuario solar. Los petroglifos están en las rocas pizarrosas que están por tierra. Son pequeñas incisiones en las protuberancias. Lo que nos encontramos allí son grabados incisos de tamaño reducido, cabañas, orantes, ciervos, escenas de caza y de guerra, palabras en escritura etrusca, porque los etruscos no estuvieron tan lejos de allí, y esta población de la Retia tomó el alfabeto etrusco, que a su vez los etruscos habían tomado de los griegos en Cumas. Ellos, los etruscos, lo prestaron a los habitantes de la Retia y por eso lo encontramos allí en algunos grabados de estas rocas. Es un lugar rodeado de árboles, porque es un parque, claro, un parque natural también, además de un parque arqueológico, y la sombra de los árboles tapa los glifos de repente, según se va moviendo la luz solar. Así que hay que ir mirando con mucho detalle porque cada momento descubres nuevas incisiones.
Bien, tenemos poco tiempo. ¿Qué tal la experiencia de Verona, oír ópera en un anfiteatro romano? Tiene que ser de verdad algo extraordinario, ¿no?
Pues sí, es una experiencia inolvidable. Verona, como sabemos, es la patria de pintores como Paolo Veronese, el veronés para nosotros los españoles, y la ciudad de Romeo y Julieta, como antes mencionamos. Respecto a lo que decías, preguntabas de la experiencia, fue muy emocionante. Está claro que un escenario como este, un anfiteatro romano del siglo I después de Cristo, no es el mejor lugar para oír ópera, eso ya lo sabemos. Pero estando allí, en ese ambiente, hasta se te olvida eso. Además, Aida, por su espectacularidad, es muy apropiada para un lugar así. De hecho, Verdi la compuso para ser representada al aire libre.
Bien, después de todo lo que nos ha dicho, no me cabe duda de que habrá suscitado la curiosidad de nuestros alumnos y de quienes nos oigan por conocer esta parte de Italia. Yo tengo la certeza de que si lo hacen, no se sentirán defraudados. Es el destino ideal para las personas sensibles al arte, la historia, que es en parte la nuestra, y la belleza en todas sus manifestaciones. Muchas gracias por tu colaboración, Concha, que ya volverás la semana que viene con la segunda parte del programa con francés, y que vuelvas pronto entonces a visitar esas tierras.
Ojalá, Salvatore, muchas gracias a ti, para mí también ha sido un placer estar aquí.
Bene, allora auguro a tutti gli alunni un buon corso e ci sentiamo la settimana prossima. Arrivederci.
Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace.
En la compañía de Concha Dolobarriague, catedrática de griego, y Salvatore Bartolotta, profesor de filología italiana de la UNED, cerramos hoy Revista de Economía, Empresa y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Volveremos el lunes próximo a partir de las 6 de la mañana, como siempre, en Radio 3 de Radio Nacional de España. De fondo estamos escuchando un fragmento de L'Elisir d'Amore de Donizetti, considerada como una de las obras maestras de la ópera cómica.
Quanto è bella, quanto è cara.